FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, buenos días, querida familia, como siempre, ya la familia de Cábala Urbana. Bueno, nosotros acá con Mario, muy felices. Mario, bienvenido.
Gracias, gracias, bien hallada.
Bueno, bien hallada, ya sabemos que es la manera en que Mario tiene para saludar, muy especial. Y bueno, este viernes, antes de empezar el programa, que Mario no le puede decir la lista de cosas que se anotó para hablar. Hoy vamos a hablar del Satán desde la Cábala, y acá tiene una listita larga. Queremos enviarle un beso a una queridísima amiga que se llama Clarisa. Clari, te mandamos un beso.
Clarisa Zilo.
Clarisa Zilo, una querida amiga que ya estaba esperando que comience este programa, así que le dijimos que la íbamos a saludar. Y bueno, te mandamos un beso enorme, amiga querida. Bueno, vamos a empezar, Mario, a hablar del tema que hoy nos propusimos, que tiene que ver con el Satán, que tiene que ver con el mal, que tiene que ver con los demonios. Bueno, ¿querés empezar contándonos un poco las reflexiones?
Bueno, mira, el tema es largo, pero sí, hay que comenzar por algún lugar. Uh-huh. Esto me llevó a mí mucho tiempo de investigación. De hecho, hay una obra, Las estrategias del Satán, que yo tengo escrita. No sé si la obra está por ahí para mostrarla.
Está por aquí.
Porque aquí yo sintetizo en forma global lo que, cómo la Cábala considera el tema del Satán. A mí me gustaría empezar por dos reflexiones. Uh-huh. La primera es que Satán aparece en el texto bíblico cuando Adán y Eva. Y acá empieza un poco el problema, porque entendiendo el monoteísmo como la unidad divina, Satán, desde el punto de vista de la Cábala hebrea, no es un contrapoder a la divinidad. Y vamos a explicar esto. Uh-huh. Porque si Satán fuera un contrapoder a la divinidad, implica que la divinidad no es omnipotente, es impotente para derrotar a Satán. Quiere decir que eso sería una completa contradicción.
Claro.
Y hay que partir de la base que Satán es, para la Cábala, un enviado divino que cumple una función, y por ese motivo el mal cumplirá una función hasta la era mesiánica. Es decir, que recién en la era mesiánica el mal desaparecerá. En consecuencia, el mal tiene una función para perfeccionarnos, para que siempre intentemos estar eligiendo el bien, uh-huh, pero como un método de aprendizaje para llegar a la era mesiánica. Por lo tanto, no existiría rectificación si no existe el mal. Imagínate, nacemos todos buenos, no hay nada, sí, que hacer aquí. Es decir, que cuando Satán aparece, que sería la energía que desvía a la persona, se llama la energía de la desviación. Satán en hebreo proviene de satá, que quiere decir el que te intenta desviar. El que te intenta desviar de tu camino. Es más, si Satán te desvía, dice la tradición de la Kabbalah que Satán llora. ¿Por qué? Porque Satán no te quiere desviar. Satán tiene la fuerza, el intento para desviarte, uh-huh, pero lo bueno es que tú no te desvías de tu camino. Por lo tanto, a pesar de que la gente cree que Satán es malo, Satán es bueno. Porque Satán es el entrenador que te está en todo momento entrenando para que tú elijas el bien. Si tú eliges el camino del mal, Satán entristece porque no cumple su función. Uh-huh. Es decir, la función de Satán es desafiarte para que no caigas en su trampa, para que no caigas en sus redes. Entonces, si no caes en tus redes, Satán se pone feliz. Hay que entender todo al revés.
Exacto.
Porque en la tradición popular, Satán es el maligno que es un militante del mal.
Exacto.
En cambio, para la tradición de la Cábala, Satán es, te desafía con el mal, pero su objetivo es que se cumpla el objetivo divino del bien. Por lo tanto, Satán cumple una función que en la superficie es negativa, pero que en el fondo es positivo.
Claro.
Hay como dos niveles de aprendizaje. Y fíjate algo muy, muy interesante, que en el texto de la Torah, en el libro de Levítico, capítulo 16, aparece que el pueblo de Israel primero hace una expiación a Azazel.
Uh-huh.
Azazel es otro de los nombres que tiene Satán en el texto bíblico. Y la pregunta es, antes de ir a expiar por las transgresiones a Dios, ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel para ir a expiarle a Satán? Primero, es como que no se entiende por qué expiar a Satán en forma, porque el mal tenía que comer y estar entretenido en otra cosa. Es decir, lo que hacía el pueblo de Israel es
Era entretener al
toma,
Satán.
claro, porque al Satán si lo tenés entretenido no se ocupa de ti.
Claro, está con otra
Porque
cosa,
está con otra
digamos.
cosa, ¿no? Es como una persona conflictiva que decís, bueno, menos mal que está con otro.
Claro, o sea, al Satán le tenés que dar de su propia medicina, que es intentar desviarlo, en
De
definitiva.
su, del proceso de desviación que te puede
Y
hacer.
claro.
Esto llamamos en Cábala satanizar al Satán.
Claro, ah, muy bien.
Satanizar al Satán es, voy a jugar
Su
su
juego.
juego para que él de alguna manera esté entretenido. El pueblo de Israel
Buenísimo.
expiaba a Satán, Satán comía de la expiación y mientras el pueblo de Israel sabía que Satán no le iba a atacar. Es bastante interesante
Sí, muy, muy
todo lo que se
interesante.
abre aquí, ¿eh?
Y acá, ¿sabes qué? Me viene una reflexión por esto que decís de que el Satán lo que intenta es desviarte de tu rumbo, de tu objetivo. Y me viene el recuerdo de lo que significa la palabra pecado, que en realidad la palabra pecado significa errar al tiro, errar al blanco, es decir, como que un dardo debería ir de manera recta al centro y se desvía. Es cuando nos desviamos de nuestros actos. Eso vendría a ser un poco la traducción de la palabra pecado.
Claro, acá habría dos tipos de desviaciones,
Sí.
la desviación sin conciencia y la desviación con
Claro,
conciencia.
exacto.
Ahora, la desviación sin conciencia es un error que como no tienes conciencia te desvías, si
Sí.
no tienes idea de lo que está pasando.
Sí.
La desviación con conciencia también tiene unas características similares a la de sin conciencia, pero es como que la desviación con conciencia tiene inteligencia, porque existe la inteligencia para el mal.
Claro.
Por lo tanto, tenemos aquí un problema. Alguien inteligente no necesariamente es sabio. Con la inteligencia sola no se puede derrotar al mal. Justamente hay mucha gente inteligente a lo largo de la historia que ha sido inteligente para el
Para el
mal, para
mal.
desviar. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado de que siempre en términos de la Kabbalah, la inteligencia racional, que nosotros la tenemos en la dimensión de la Binah, esté oscilando con la dimensión de la Jojmah, con la sabiduría, porque la sabiduría es la que ve el largo plazo. Siempre que uno ve el largo plazo, ve la vida, ve la alegría, la felicidad, el entusiasmo. El inteligente, en general, cuando quiere ganar, porque el mal no gana de largo plazo, el mal tiene objetivos siempre de corto plazo.
Claro.
Entonces, en general, es como muy difícil un mal de largo plazo, es casi muy, muy, muy difícil porque en el largo plazo el mal va a ser derrotado. ¿Cuál es la diferencia para la Kabbalah y por qué nosotros sabemos que el mal es derrotado? O
A
será
ver,
derrotado.
sí.
Porque no es un tema de creencia. No es creo en Dios, Dios va a derrotar a Samael o lo va a sacar de circulación porque él lo puso. Que en definitiva es esto, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos es que lo que es bueno para el universo está en relación con el infinito. El mal puede destruir lo construido, pero no puede destruir más.
Como dijiste, el mal puede
El
destruir
mal
lo construido.
puede destruir lo construido,
Correcto.
pero no puede destruir más que lo construido.
Claro.
Es decir, el mal tiene una limitación, que como no puede destruir más de lo construido, el mal está relacionado con formas finitas que se destruían. En cambio, el bien está relacionado con la construcción infinita,
Infinita.
porque siempre el infinito va a enviar energía para construir.
Claro.
Por lo tanto, el problema no es que el bien va a ganar por bueno. El bien va a ganar porque está relacionado con el infinito.
Ajá.
Cuidado con esto, ¿eh? Porque
O sea,
mucha gente va a decir, el bien va a ganar porque es bueno. No, no,
no,
el
no.
bien no va a ganar porque es bueno. El bien va a ganar porque quien lo alimenta es el infinito. Y el mal no está alimentado por el infinito. El mal está alimentado solo por lo finito.
Claro, por eso va esto.
Por lo
Entonces,
tanto, el
el
mal
mal
no va a
es
ser.
finito, va a tener un límite en un
Bueno,
punto.
por eso el mal no va a ser derrotado porque es malo. Va a
No,
ser
no, porque es
derrotado porque es
finito.
finito.
Claro. Bueno, es muy interesante este tema de cómo el mal habita, ¿no? En las personas, en el día a día, en obstáculos que se nos aparecen y que a veces decimos, bueno, ¿por qué estos obstáculos? ¿Por qué me desvían la atención si yo quiero estar trabajando en este sentido o tener mi vida de una manera? Y aparecen obstáculos, situaciones que uno dice, bueno, es el maligno,
Hay
¿no?
que, hay que,
Pero
hay que, perdón,
sí.
perdón la interrupción, pero hay que tener cuidado con obsesionarse con el demonio. Con obsesionarse con. No, no, lo digo en serio, te asustaste.
Es que el tema de los demonios venía un poquito después.
Ah, perdón.
No, no, lo tengo aquí anotado porque yo te.
Me he desviado.
Te desviaste, ves, el Satán te llevó por otro camino. Y a mí, bueno, estos días con Mario hablamos bastante sobre la demonología, ¿no? Pues un tema que nos gusta mucho y que estamos ahí profundizando, qué tiene que ver
Bueno,
los demonios.
además voy a decir un secreto de mi esposa, porque está estudiando demonología para su tesis doctoral.
Bueno, así estoy.
Entonces, está estudiando los demonios
Los
para.
demonios. Y yo te voy a hacer una pregunta, Mario, para romper así un poco tanta formalidad. Y estoy, Mario, ¿vos te llevan los demonios cada tanto? ¿Por qué se dice, sabes qué? Se los llevaron los demonios. Cuando una persona está como nerviosa, cuando una persona se cree que estaba en la antigüedad, ya en el paganismo, luego lo vamos a ver en el judaísmo y por supuesto de ahí lo va a tomar el cristianismo, la persona endemoniada es una persona posesa. Se cree que era, bueno, en la tradición cristiana, sobre todo se cree que estaba poseída por
Bueno,
demonios, el endemoniado, porque había una posesión física, porque estos demonios siempre se dice que son seres aéreos, que van a entrar en el espíritu de la persona por algún área permeable que esa persona tenga, alguna debilidad, alguna cuestión. Y sabemos que el texto bíblico está lleno de exorcismos, de hecho, Jesús mismo era considerado no solamente por un lado un exorcista, sino también, y esto a mí me sorprendió en mis investigaciones, ¿no? Encontrar que Jesús también era tildado de endemoniado. Pero no me respondiste, Mario, ¿vos te llevan los demonios cada tanto?
bueno, si tomamos en cuenta que somos seres humanos imperfectos, voy a hacer toda una introducción,
A ver.
que somos seres humanos imperfectos y que muchas veces tenemos energías que se desvían, a eso lo llamamos que nos llevan los demonios. Es decir, que indudablemente
Muy
a
bien.
mucha gente la llevan los demonios,
A
pero
todos, en algún punto nos puede pasar.
el tema yo creo que aquí está la cuestión, el obstáculo es un desafío para crecer. Es decir,
Absolutamente.
hay que entender el obstáculo. Por eso digo que con este tema hay que ser muy cautos y tampoco obsesionarse con el tema, porque hay cierta teología que está todo el tiempo hablando de este tema. Y además, algo que me parece muy peligroso en términos religiosos, lo que pasa con este tema. Porque lo que sucede con este tema, no lo quiero ahora analizar desde el punto de vista espiritual, que lo estamos analizando de manera espiritual, pero lamentablemente sucede que aquella persona que cambia de grupo religioso la tildan de endemoniada.
De
Por ejemplo,
acuerdo.
he escuchado en algún grupo evangélico que como el hombre se fue, no sé, de los testigos de Jehová a los mormones o de los pentecostales a los católicos, etcétera, cuando alguien deja un grupo religioso, ¡ping!, endemoniado. ¿Por qué está
Sí.
endemoniado? Porque no sigue el pensamiento que tiene el grupo religioso. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado cómo se está utilizando hoy la palabra endemoniado, porque hoy la palabra endemoniado no es que alguien está poseso por ningún demonio. Hay mucha gente que está tildada endemoniada porque piensa libremente contra los dogmáticos religiosos, y los dogmáticos religiosos andan por ahí diciendo que si no piensas como tú, estás como ellos, no
Bueno.
estás endemoniada. Por lo tanto, a mí me gustaría dejar sentado esto claramente a aquellos que nos están escuchando, que cuidado con aquellos líderes religiosos que sacan a la gente de sus grupos o porque la gente se quiere ir porque piensa de manera libre y son declarados endemoniados. El endemoniado es el que te está declarando endemoniado ahí.
Claro.
Es decir, seamos claros, un líder religioso que porque tú te fuiste de tu grupo religioso te declara endemoniado, en sí mismo este líder es un demonio. Porque en realidad, ¿dónde está el amor al prójimo?
Bueno, ahí no hay amor al prójimo. Y de
Bueno,
hecho, cuando estos
entonces.
líderes dicen que esas personas están endemoniadas, lo que le están marcando, probablemente y tiene que ver con lo que hablábamos antes, es que lo marcan como que se está desviando del camino
Sí, pero
correcto
del camino dogmático de los
que ellos
religiosos.
proponen, desde
Por
luego.
lo tanto, por eso digo que cuidado, que hoy hay miles de personas declaradas endemoniadas porque dejaron grupos religiosos, pero que esas personas de endemoniadas no tienen nada. Son gente que tiene libre pensamiento, gente mucho
Claro.
más conectada con la divinidad y que tiene una relación de su alma con la divinidad. Así que
Claro.
cuidado con el mote, con el apodo actual, la categorización de endemoniado que están teniendo muchos líderes religiosos, aquellos feligreses que se van de sus grupos, porque eso no tiene de endemoniado nada. El que
Exacto.
está endemoniado es el que juzga, reemplazando a Dios, de que el que dejó ese grupo religioso está endemoniado. Con lo cual, señores, cuidado. Hay mucha gente que de endemoniado hoy no tiene nada. Quiero dejar aclarado esto
Sí, está muy
porque es un
bien.
tema importante hoy.
Yo siento que el término endemoniado está pasado de época, verdaderamente. Ya tildar a alguien de que está endemoniado, que siempre estuvo asociado a una posesión demoníaca, una persona que, bueno, lo veíamos en la antigüedad, en la iglesia bien primitiva, ¿no? Esas personas que tienen actos involuntarios o, bueno, determinadas cuestiones. De hecho, cuando a Magdalena se la tilda de endemoniada, que Lucas dice que le sacan siete demonios, en realidad, ¿con qué se lo va a asociar después? Con los vicios, la idolatría, la lujuria, o sea, mucha cuestión de connotación sexual puntualmente asociado a las mujeres. Y a partir de ahí, ya el tema de los demonios, particularmente también en Lucas, Lucas es el que más veces habla de personas endemoniadas, curadas de malos espíritus, va a hablar de lunáticos. Y también a cuánta gente hoy se la sigue llamando lunática,
Bueno,
¿no? Como que estaban posesos por algún poder de la luna.
aquí desde el punto de vista de la cábala, no hablamos de pecado, no hablamos de demonio, inclusive hablamos muy poco de Satán. Hablamos de clipot, que quiere decir energía que está encerrada en una cáscara y que no tiene todavía la posibilidad de salir y por eso está desviada. Es decir, en realidad, que la clipa, si nosotros analizamos este término en el singular de clipot, clipot es el plural, la clipa es cáscara. Y fíjate, ¿no? Tú vas a comer una banana, sacas la cáscara, la tiras, te comes lo que hay dentro, ¿no? Entonces, el mal funciona así, el mal funciona como una cáscara, que no, tú no puedes ver la verdadera luz que tiene esa energía, porque la energía es mala porque está desviada, pero si no está desviada, no es mala. Por lo tanto, la energía no es mala ni buena. La energía, es decir, la luz, ¿es buena o mala?
Y
No,
depende.
por eso digo, la luz en principio, si me ilumina, es
Es
buena.
buena.
Ahora, si alguien me pone en los ojos una luz que me enceguece, yo estoy conduciendo y me enceguece la luz, esta luz es muy mala, porque no me ilumina. Entonces, la energía no es buena ni mala. Pero lo que hay de bueno y malo, cuando hablamos de bueno y malo, es dónde, en qué posición se encuentra esa energía. Por tanto, la clipa lo que demuestra es, hay una energía que está encerrada dentro de una cáscara, porque ese tipo de información, si sale, sería muy, muy complicado de comprenderla. Entonces, de alguna manera, desde el punto de vista de la cábala, las clipot son energías acumuladas que es bueno que todavía no salgan, porque si salen a la luz, desviarían a la persona de tanta cantidad de energía que hay. Por lo tanto, de lo que se trata para arreglar una posición satánica, que en Kabbalah la llamamos una clipa, es ser conscientes de cómo subir o bajar el tipo de energía que tienes en cada dimensión de tu alma, estudiando, por supuesto, el árbol de la vida, ¿no? Entonces, ¿Satán dónde está para nosotros? Está en las 10 dimensiones, porque te puede desviar en cualquiera de las dimensiones. ¿Dónde está el desafío del ser humano? El desafío del ser humano es, esta energía es incorrecta porque aquí la tengo en exceso. Esta energía es incorrecta porque aquí la tengo poca. Entonces, ¿qué hace la persona en su vida? ¿Por qué muchas personas en el fondo, perdón lo que voy a decir, pero no saben vivir? No sabemos, nos incluimos todos, porque nos es muy difícil establecer una distribución de las energías correctas, porque la pregunta es, ¿cuánto estar en el trabajo? ¿Cuánto estar en pareja? ¿Cuánto estar con la familia? ¿Cuánto estar con el señor del banco? ¿Cuánto estar con los alumnos de la escuela de cábala? Es decir, hay muchos frentes en la vida de una persona y todos esos frentes, que nosotros los llamamos en cábala las dimensiones, tenemos que estar permanentemente, yo te diría, cada día, no obsesionarse con esto tampoco, pero cada semana, cada día, ajustando dónde está puesto el tipo de energía. Y decir, hace mucho que no estoy con esta amiga, hace mucho que no estoy con mi pareja, hace mucho que no estoy con mis hijos, estoy tanto con mis hijos que dejé el trabajo, estoy tanto en el trabajo que no voy al gimnasio. Es decir, en definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer con el árbol de la vida es la mejor distribución de la energía. Cuando fallamos en esa distribución de la energía aparece Satán. Porque Satán es el que te advierte que un tipo de energía está situada de manera incorrecta.
Bueno, muy interesante esto, ¿no? Porque uno siempre tiende o trata, por lo menos, de querer tener un equilibrio en la vida, pero muchas veces buscando ese equilibrio te aparecen circunstancias o cuántas veces escuchamos casos de personas que pareciera que todo el tiempo la vida le pone obstáculos y le pone obstáculos, ¿no? Y una y otra vez. Y alguna vez escuché por ahí, no sé si vos crees que esto puede ser, que
¿Cuál?
dice que cuando una persona no termina de aprender la lección, esa circunstancia se le vuelve a repetir en la
No,
vida.
claro, no. Queda claro que si no hay un aprendizaje, la circunstancia te tiene que aparecer para que hagas el tikkun, la rectificación. Es
Exacto.
decir, el obstáculo se reitera en la medida en que no aprendes. Cuando ya aprendiste, te vuelve a aparecer el obstáculo, pero ya aprendiste, no es obstáculo. En
Claro.
definitiva, no es que no te puede volver a aparecer una situación, pero te puede aparecer nuevamente esa situación, pero con tu aprendizaje, esa situación ya está administrada.
Exacto.
El problema que tenemos los seres humanos es situaciones que no sabemos administrar. Y no saber administrar situaciones implica no saber administrar energías, no
Claro.
saber cuánto poner energías, porque si yo pongo demasiada o demasiada poca, esto es como cuando uno nada. Es decir, yo tengo que mantenerme a flote. Si no pongo la energía necesaria, me puedo ahogar. Si no tengo un equilibrio necesario, me puedo ahogar. Entonces hay un punto que es el punto donde no sales del agua ni te estás hundiendo. Estás en un punto de oscilación, en un punto de equilibrio. Y en la vida ese punto de equilibrio, en las 10 dimensiones, es difícil de lograr. Pero se llega. Se llega a lograr. Con el tiempo se llega, con el entrenamiento se llega, y así como hay gente que entrena en diversas disciplinas deportivas, llegan a puntos de equilibrio y a
Exacto.
una cuestión de revelación de la potencia interior, así desde el punto de vista de la cábala, uno se puede entrenar para que cada vez Satán tenga menos influencia. En definitiva, Satán entra siempre en una fisura. Por eso se dice, cuando algo está dividido, Satán entra.
Sí.
Satán no puede entrar en algo que está unido.
Claro,
Si algo
claro.
está unido, Satán quiere meterse
Y no
ahí y no
puede.
puede, es imposible. Ahora, hay algo que está dividido, Satán viene y bueno, ya está dividido. O
Claro, y tiene por
sea,
dónde
ya
entrar.
está, ya hay
Es decir,
conflicto.
encontró
Claro.
exactamente.
Por ese motivo, nosotros, si no dejamos fisuras para que pueda entrar el Satán de desviarnos, si nos entrenamos, y la cuestión es cómo detectamos las fisuras. Las detectamos estudiando el árbol de la vida y las
Y
diferentes
las
niveles. Las
dimensiones.
dimensiones, con lo
Claro.
cual ya sabemos qué tipo de Satán está operativo. Y cuidado que el primer grupo satánico es la familia. ¿En qué sentido? No en un sentido
No,
negativo,
no,
sino
claro.
en un sentido positivo, porque ahí es donde están las relaciones más cercanas. Y las relaciones más cercanas son las relaciones donde uno aprende más.
Exacto.
Entonces, claro, de un lejano aprendes rápido, pero de la cercano tienes que aprender a fuerza. Por lo tanto, relaciones con hijos, relaciones de pareja, relaciones con los padres, ahí se va a ver la fuerza que tienes de mantener el equilibrio.
Muy bien. Bueno, nos quedan 2 minutos para cerrar. Entonces, para hacer un poco como un resumen. Primero, me gustó mucho esto que dijo Mario, que todos en algún punto estamos endemoniados. En algún momento de nuestra vida, todos vamos a experimentar el Satán, ¿o no?
No,
Yo creo que
no
sí.
digo que no digan, lo digo Mario Sabán,
Bueno,
lo
la
dijo
conclusión que salió aquí en el programa entre los dos.
Salmo 14:1 y 14:3, que dice, todos estamos desequilibrados.
Sí, estamos todos
Ya lo sé,
desequilibrados.
pero el Salmo lo dice y yo lo traigo.
Bueno, estamos todos desequilibrados. El Satán, evidentemente, intenta desviarnos de nuestro camino, de la luz, de lo que tenemos que hacer, pero también ese desvío nos muestra que estamos en el camino, ¿no? Esos obstáculos son referencias que nosotros tenemos de que estamos en el camino. Así que, Mario, se nos ha acabado el tiempo de este programa. Yo me encanta hacer cábala urbana, aprendo mucho. Espero que ustedes también lo disfrutamos, ¿no?
Mucho y recordemos algo muy importante, que tendremos Cábala Urbana en vivo en Argentina, en Buenos Aires, si Dios quiere.
Así es, en el mes de diciembre, ya mirá, me había olvidado, en el mes de diciembre vamos a estar presentándonos con Mario en vivo y vamos a hacer el programa de Cábala Urbana, no me acuerdo del día exactamente, creo que el 20,
Sábado 20, ¿sí?
el 20 de diciembre vamos a abordar con este lenguaje que nos hemos planteado de manera sencilla, accesible de la Cábala y vamos a hacer el programa en vivo y en directo abordando una cantidad de temas muy atrapantes para nosotros y que creemos que para ustedes también. Así que bueno, nos despedimos hoy. Esperamos el mes que viene estar nuevamente.
Amén, Shabbat Shalom a todos y
Shabbat
sobre todo aquellos que realicen el ayuno de Tisha B'Av en recuerdo a la destrucción de Jerusalén. Recordemos que empieza el sábado a la noche y es todo el domingo. Shabbat Shalom a todos y siempre adelante.
Shabbat Shalom. Gracias a todos.
בשבתכם לשלום, מלאכי השלום. malachei elyon.
Shalom Aleichem. La paz sea con ustedes. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.